Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 16 y vamos a dar lectura desde el versículo 17 al final. Apocalipsis 16, verso 17 al 21. Y vamos a tener entonces la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis 16, versículo 17. ¿Estamos ahí? Bien, dice así la palabra del Señor. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Estamos entrando al último juicio divino, al derramamiento de la séptima copa, antes que Cristo, nuestro amado Salvador, venga por segunda vez para instaurar su reino milenial. Cristo va a reinar por 1000 años. Al final de los 1000 años va a haber una nueva rebelión que no va a prosperar, y allí vendrán los cielos nuevos, la tierra nueva, lo que se llama la nueva Jerusalén en las Escrituras. Vamos a ver una ilustración que le hemos ampliado porque estamos entrando ya a la última parte de Apocalipsis, a los capítulos que nos restan aquí. En primer lugar, recordemos, viene el arrebatamiento de la iglesia. Recuerda, para esto no hay ninguna señal. Viene el último gentil convertido. Según los planes de Dios, en este tiempo Cristo va a llevar a su iglesia. Empieza el tiempo de la tribulación con el juicio de los sellos en primer lugar. Después, y va a aparecer el juicio de los sellos, va a aparecer en la pantalla. Y después el juicio de las trompetas. Y después el juicio de las copas, lo que estamos viendo ahora, ya la séptima copa. Y antes que Cristo venga se va a dar una gran batalla, la batalla de Armagedón, donde los ejércitos del oriente van a venir a la zona de Armagedón. El imperio romano resurgido se va a levantar, ¿para qué? Para también ir en contra del Señor. Y después de la batalla de Armagedón, ahí nomás, viene la segunda venida de Cristo Jesús. Va a reinar por 1000 años aquí en la tierra. Al final de los 1000 años se va a ser suelto Satanás, que va a estar atado por esos 1000 años. Algunas personas que han nacido durante el milenio se van a rebelar, increíble, se van a rebelar. Han tenido el reinado de Cristo, pero aún así se van a rebelar. Y entonces vendrá la última batalla, la final. Esta tierra va a desaparecer. Habrá cielos nuevos, tierra nueva, y vendrá la nueva Jerusalén. Es lo que estaremos viendo a partir del capítulo 17 en adelante. Notemos por favor lo que dice Apocalipsis 16:17. Dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, esa es la voz de Dios Padre, diciendo, hecho está. Vamos a ver en primer lugar entonces aquí en nuestro bosquejo acerca de un juicio invariable, un juicio invariable. Notemos que este séptimo ángel derramó su copa de juicio por el aire, no en la tierra. El texto bíblico dice así: el séptimo ángel derramó su copa por el aire. Eso quiere decir de que los efectos de este juicio se van a producir en la atmósfera de la tierra. Los juicios anteriores se han dado sobre la tierra, sobre el mar, sobre las aguas, fuentes de las aguas para agua potable, sobre el sol, pero ahora finalmente se va a dar por el aire. Y Dios dice desde su trono, como una solemne declaración. El texto bíblico dice, a gran voz. ¿Qué es lo que Dios dice? Hecho está. Hecho está. El Señor anuncia el momento culminante de la última etapa del día del Señor sobre una humanidad rebelde. Recordemos que el día del Señor en las Escrituras se refiere a un periodo de tiempo en el cual Dios interviene soberanamente en la revelación de Apocalipsis, lo vemos eso, con juicios para la humanidad hasta la segunda venida de Cristo. Si bien es cierto, es el día, se refiere a todo el periodo de la tribulación. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vamos a ver de que se le conoce también como el día de Jehová, el día de la ira, el gran día del Dios Todopoderoso. Cuando el día del Señor entre en su última etapa, Dios dirá, como un decreto supremo, solemne, a gran voz, hecho está. Una tremenda declaración del Señor, tremenda declaración. La forma verbal de hecho está, de esta frase, quiere decir una acción completada con resultados que continúan en el tiempo. Eso quiere decir de que lo que Dios nos está diciendo aquí es que nadie podrá cambiar ese decreto supremo del Dios Todopoderoso que ha dado la orden ahora de esta séptima copa, el derramamiento de esta séptima copa de juicio en la culminación de los juicios sobre una humanidad rebelde con resultados que nadie podrá variar porque Cristo viene por segunda vez a reinar con gloria y gran poder. Cuando vamos a los salmos, vamos a encontrar un tipo de salmos entre los 150. Se llaman los salmos mesiánicos. ¿Por qué se llaman los salmos mesiánicos? Porque apuntan al Mesías, justamente. Y vamos a observar que algunos salmos mesiánicos hablan acerca del tiempo de Cristo, su primera venida, cuando estuvo en la cruz, por ejemplo, algo que habla el Salmo 22. Pero otros salmos mesiánicos van un poco más allá y se extienden hasta la segunda venida de Cristo, inclusive en esa etapa cuando Cristo viene a reinar. Cuando uno lee la palabra de Dios como los salmos, es palabra de Dios, inspirada por Dios, es útil. Uno lee un salmo, aun cuando no sepa el contexto, Dios te va a hablar a tu vida, porque es palabra de Dios, es útil. También se escribió con respecto al momento en que fue escrito, pero como salmos mesiánicos apuntan hacia el futuro. Ahora mira, teniendo en cuenta esto, mira el Salmo 2, mira cómo apunta a tiempo futuro. Está hablando cuando las naciones se van a rebelar y Cristo va a venir a reinar. Dice el Salmo 2, versículo 1, lo siguiente: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mira la rebeldía de las naciones. ¿Qué van a decir las naciones? Echemos de nosotros sus cuerdas. Dios quiere atraerlos con cuerdas de amor, pero las naciones van a romper eso. No queremos que Dios nos atraiga. Van a desechar el llamamiento divino al arrepentimiento y fe en Cristo. Y entonces el versículo 4 dice: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Verso 5, luego hablará, acá está el decreto divino, y hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira, pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Aquí está Cristo, viniendo a reinar. Nadie podrá cambiar este decreto supremo del cielo. Hecho está. Ahora, si nos ponemos a recordar un poco otra declaración, esta vez de Cristo Jesús, cuando estuvo en la cruz del Calvario, vamos a ver una similitud entre esta declaración de Dios, hecho está, con la declaración de Cristo, las últimas palabras de Cristo, antes de entregar su espíritu, cuando en la cruz del Calvario, Cristo dijo, consumado es. Mira conmigo, Evangelio de Juan, capítulo 19, hecho está, recuerda, hecho está, consumado es. Mira lo que dice Juan 19:30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Nótalo, la muerte a Cristo no le cogió por sorpresa. No es que Cristo estaba en la cruz y de pronto se murió, no. Cristo, el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, el Cordero de Dios, entregó voluntariamente su vida a favor del perdido de su iglesia. Consumado es. Significa la deuda está cancelada, la deuda de pecado para los suyos. Consumado es una acción completada que tiene resultados que continúan por la eternidad. Por eso es que la salvación no se pierde, querido hermano, no se pierde. Esto debe llenarte de esperanza, de alegría, de gozo. Puedes descansar en tu Salvador hasta la eternidad por siempre. Vamos a ir un pasaje de Hebreos y este es un bálsamo, bálsamo para el creyente. Mira lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10 en adelante, hablando de eso que estamos viendo, la declaración de Cristo en la cruz. Dice lo siguiente, en esa voluntad somos santificados. Aquí están los salvos por gracia. Nunca olvides, un salvo es un santo y está siendo santificado, separado para el Señor, para vivir para el Señor. ¿Cómo hemos sido santificados? Mira lo que dice la Escritura, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, resultados que permanecen por la eternidad. Mira el contraste, en ese tiempo todavía, cuando se escribió Hebreos, había todavía las ofrendas. Mira el contraste en el versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca, nota esa palabra, nunca pueden quitar los pecados. Eso es clave porque en los sacrificios del Antiguo Testamento, inclusive la expiación, el día más importante dentro del calendario religioso de Israel, los pecados no eran quitados, eran cubiertos nada más. Pero cuando Cristo vino, recuerdan la declaración de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista, señalando a Cristo, dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a más de un religioso fariseo se le ha abierto los ojos. Porque estaba dando una declaración tremenda de lo que hasta ese momento no se podía obtener, que era que alguien quitara el pecado, la esclavitud del pecado hacia el perdido. Cuando el perdido abraza la salvación en Cristo, ¿quién puede quitar los pecados del hombre pecador? Cristo Jesús es la respuesta. Y aquí el escritor de Hebreos hace ese contraste. Nunca pueden quitar los pecados. Mira el versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. En el templo celestial, recuerda, hemos hablado hace unas semanas del templo celestial. Hay un mobiliario que se ha agregado, que no había en el tabernáculo terrenal. El mobiliario que se ha agregado al templo celestial es el trono de Cristo. El sumo sacerdote en el tabernáculo no tenía una silla. Podía ministrar, pero no tenía una silla. Nunca se pudo sentar, pero Cristo, habiendo culminado su obra completa en la cruz, se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios Padre. ¿Qué significa que Cristo se ha sentado? Que su obra en la cruz está completada con resultados que permanecen en la eternidad por siempre. Consumado es. El decreto supremo del cielo para los salvos, salvación que permanece para siempre. De ahí que el versículo 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies, eso será en la segunda venida de Cristo, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Una doctrina bíblica que no puede pasar por alto a la iglesia de Cristo es la doctrina de la separación del creyente del mundo. Cristo oró diciendo, no los quites del mundo, pero guárdalos del mal. Ciertamente el creyente está en la sociedad, pero no es de este mundo. Tiene que haber una separación del creyente, el Hijo de Dios, del sistema de este mundo. Y la palabra de Dios dice acá que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos, equipados. El creyente totalmente equipado. ¿Qué significa esto? Que en cuanto a la salvación, no hay nada más que añadir. Cristo se ha sentado en su trono. La obra está completa. La obra sustitutoria de Cristo en la cruz tiene efectos para los salvos hasta por la eternidad. Y si Cristo te ha rescatado, ¿de dónde? De la muerte. De la muerte. Muerte eterna. Cristo, si Cristo te ha rescatado de irte al infierno, no hay palabras para agradecerle al Señor. Que aparte que nos ha rescatado por pura gracia, la salvación no depende de nosotros en cuanto a mantenerla, porque esa salvación es para siempre. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Miren, hay cristianos que han perdido el gozo de la salvación por algún motivo. Y si es así, tienes que evaluarte frente a la palabra de Dios. Quizá hay algo en tu corazón, no has perdonado a alguien. Quizá hay un pecado escondido que lo tienes bien guardadito y que algún día va a saltar allí en tu vida. Quizá sea falta de fe, has perdido la comunión con Dios, ya no lees su palabra, no oras, te levantas y vives. ¿Cómo vas a tener el gozo de la salvación en Cristo? Quizá algunos creyentes al pasar el tiempo en su vida cristiana han perdido la dulzura de la doctrina de la salvación por sola gracia y por sola fe para la gloria de Dios. Ya no les es impactante hablar de la salvación en Cristo. Lo han escuchado tantas veces que simplemente perdió el valor eterno de lo que significa ser salvo por sola fe y por sola gracia, y así se pierde la salvación en Cristo. No sé cuál fue tu experiencia cuando viniste al Señor, pero quizá los primeros días, semanas, inclusive meses, años, cuando viniste a Cristo hubo gozo en tu vida porque fuiste perdonado. Pero quizás se perdió. Se perdió. ¿Por qué se ha perdido en la vida del cristiano? Pensamos, recordemos en David, un momento en que él, pues sí, ocultó su pecado de adulterio, ¿te acuerdas? Lo guardó un tiempito, pero después no pudo más esconderlo. Y también en cuanto a que mandó a matar a Urías, sí, lo puso al frente de la batalla. Ocultó con mentira su maldad a los hombres, no a Dios. Y llega el momento que él no puede. Dice, mi verdor se convirtió en sequedad desde verano. Seco totalmente delante del Señor. Y entonces él ora a Dios, confiesa su pecado. Y mira lo que va a decir en el Salmo 51, versículo 10. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora nótalo, vuélveme el gozo de tu salvación. Tres verbos maravillosos: crea, renueva, vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Has perdido el gozo de la salvación en Cristo? ¿Dejaste de ser consciente de dónde te sacó el Señor? La bendición de haber sido adoptado hijo de Dios. ¡Qué declaración! Adoptado hijo de Dios. Que Dios es su Padre, el Padre eterno, consejero, Dios fuerte, el Príncipe de paz. Y que consumado es. Ha logrado una salvación tan grande y maravillosa. ¿Por qué? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. En Apocalipsis habrá otra declaración, sí, con resultados que van a permanecer. Hecho está. Y los resultados que vamos a ver ahora a partir del versículo 18 nos mostrarán que nadie podrá cambiar esto. Es un juicio invariable, por eso, invariable, hecho está. Ahora mira conmigo, por favor, un segundo punto, porque vamos a ver que también este es un juicio radical por los cambios que van a venir. Mira lo que dice el versículo 18, dice así: entonces hubo relámpagos, voces y truenos. Esas son tormentas inmensamente fuertes. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Nótalo, que los efectos de este juicio en la atmósfera, relámpagos, truenos, van a traer un terremoto que será el más poderoso que haya azotado jamás a la tierra. No sé si podemos pensar un movimiento sísmico que hemos vivido nosotros, quizás en los años 70, 74, quizás en el año 97, quizás alguien lo vivió un poco antes. Si pensamos en lo que ha pasado en Turquía ya cerca de 2 semanas, algo terrible, pero lo que vemos aquí en Apocalipsis no tendrá comparación alguna con algo experimentado anteriormente, porque será a nivel mundial, será a nivel mundial. Zonas no sísmicas que actualmente hay en el mundo, por igual, van a sentir ese terremoto en el mundo entero. El versículo 18 dice: cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Tengamos en cuenta que durante este periodo de la tribulación, la actividad sísmica va a ser mucho más frecuente y estará, por supuesto, bajo un incremento conforme se avance el tiempo de la tribulación. Cristo dijo esto en Mateo 24. Recuerde, Mateo 24 y 25 apunta a tiempos futuros, escatológicos. Mira lo que dijo Cristo en Mateo 24, versículo 7. Dijo: tiempo de tribulación, se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Esa palabra dolores se refiere a dolores de parto. Eso se va a intensificar, terremotos en muchas partes del mundo entero, pero este terremoto de la séptima copa será tan grande que Dios va a estremecer todo el globo terráqueo. Algo anunciado ya desde el Antiguo Testamento. Por varias semanas vamos al Antiguo Testamento. Quiero que veas en esto cómo Dios en su revelación, inspiración, su palabra es completa. Cómo encaja todo exactamente, porque es palabra de Dios justamente. Hay un libro pequeño en el Antiguo Testamento, Ageo, pequeñito. Mira lo que va a decir el profeta Ageo en el capítulo 2 en cuanto a este movimiento sísmico que anuncia Apocalipsis. Ageo capítulo 2, versículo 6 dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo, ese es el Señor, haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, todas las naciones. ¿Y qué va a pasar después? Mira, y vendrá el deseado de todas las naciones, esos de los creyentes en todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Un terremoto nunca antes experimentado a poco tiempo de la segunda venida de Cristo. Estamos hablando probablemente a semanas, pocas semanas de la venida de Cristo. Y veamos por favor que este movimiento sísmico va a reconfigurar la tierra. En otras palabras, la tierra tendrá un cambio topográfico total. Mira por ejemplo lo que va a pasar en Jerusalén. Lo hemos leído al inicio, Apocalipsis 16, 19. Mira lo que va a pasar la ciudad de Jerusalén. Leamos juntos aquí, ¿qué dice el versículo 19? Y la gran ciudad, ahí está Jerusalén, fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia, recuerda, gobernado, encabezado por el anticristo en ese sistema político, religioso y económico perverso, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Nota versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. La tierra va a tener un cambio topográfico total. No será la misma tierra con estos cambios geofísicos. Otro profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, de paso, fue amigo de Ageo. Trabajaron juntos en ese tiempo. Mira lo que va a decir Zacarías pensando en los cambios que va a haber en esa zona de Jerusalén. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ese es Cristo en su segunda venida, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Versículo 8. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental, ese es el mar muerto, y la otra mitad hacia el mar occidental, ese es el mar Mediterráneo, en verano y en invierno. Eso quiere decir que esta zona tendrá afluencias de aguas todo el año. Esa zona de Jerusalén va a ser irreconocible. Inclusive zonas desérticas se van a convertir en tierras floreadas. Mira un pasaje más ahora en Isaías. Esto va a pasar en el milenio, pero el terremoto va a reconfigurar la tierra para que cuando venga el rey a reinar, entonces la tierra pueda ser embellecida. Mira ahora, por favor, Isaías 35, versículo 1, lo que dice acá. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo, una tierra seca, fea, inservible, se gozará, dice, y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Un terremoto que va a acomodar una nueva topografía que va a ser embellecida cuando Cristo venga a reinar. Ahora, a diferencia de Jerusalén, las ciudades del mundo estarán destruidas por el gran terremoto. Mira Apocalipsis 16, 19. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice, y las ciudades de las naciones cayeron, destruidas. Y la gran Babilonia viene en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Ciudades enteras, recuerda, han manifestado su rebeldía por años. No han escuchado los 144,000 predicadores. Los dos testigos que estuvieron aquí en Jerusalén, los mataron, ¿recuerdas? Dios les dio vida nuevamente. El ángel del cielo anunciando el Evangelio eterno. No van a escuchar. Estas ciudades caerán. Casi no habrá nada en pie. Nada en pie. El versículo 20 dice: toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Imagínate, las islas van a desaparecer, los montes sobre la tierra serán aplanados. ¿Te imaginas la cordillera de los Andes cómo va a quedar? Toda esta zona de América del Sur, de otros continentes también, será terrible. Mira un pasaje más, Isaías 40. Mira lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice: todo valle sea alzado y bájese. Note, aplanado, todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. La boca de Jehová lo ha hablado, hecho está, hecho está. Un nuevo escenario que es difícil para nosotros comprenderlo ahora, pero será parte de una nueva geografía mundial. Pero observa ahora que esta séptima copa de juicio va a traer algo más. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. ¿Sabe lo que significa eso? Promedio, un talento, 45 kilos de promedio. ¿Cuánto pesa un granizo normal ahora? ¿Cuánto pesa? Yo estaba leyendo, averiguando que ha habido casos en lugares donde ha caído granizo de 2 kilos por lo menos. Este pesa 45 kilos promedio. Tremendo, terrible. ¿Y qué va a pasar? Mira, dice: los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La humanidad continuará blasfemando contra el Señor. No habrá ninguna medida de Dios para hacer reaccionar a una sociedad que está siendo rebelde al Señor, endurecida totalmente al llamado de la gracia de Dios. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, quiero hacer notar algo. La iglesia de Tesalónica era recién, casi fundada, tenía poquito tiempo, pero Pablo los llena de doctrina. No hay tiempo para perder cuando es de Cristo. Y mira cuando él les escribe en su segunda carta, capítulo 1, versículo 7, cómo los prepara doctrinalmente de lo que va a pasar. Dice así: cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, nótalo, para dar retribución. ¿Y sabe lo que significa literalmente esta palabra? Puesta en otras palabras en español, dar castigo completo. Esa palabra retribución significa eso. Dar castigo completo a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que va a pasar con la humanidad que ha despreciado el llamado de Dios al arrepentimiento. Como en los tiempos de Noé, ¿recuerdas? Como en los tiempos de Noé. No sabemos cuánto exactamente tomó construir el arca, la Biblia no lo dice. Tiene que ser menos de 100 años, pero no dice el tiempo exacto. Durante el tiempo que haya sido construida el arca, Noé estaba proclamando las verdades de Dios. Inclusive cuando Noé y su familia entraron al arca, Dios dio una semana más con la puerta abierta. Sean salvos, entren al arca. Pero no entró al arca esa generación. Dios después de esa semana cerró el arca y comenzó la lluvia. Las afluencias de la tierra comenzaron a salir y vino lo que sabemos que es el diluvio. Igual será en los últimos tiempos. Los hombres no van a responder al llamado de gracia de Dios. Dios va a abrir las puertas de la salvación, pero el hombre va a rechazar eso. ¿Qué va a pasar? Dios va a dar retribución a los que no conocieron al Señor. Seguro que si esto sucediera hoy en día, más de un cristiano diría: ¿pero por qué? Si Dios ama a los pecadores. Hay creyentes que han confundido el amor de Dios con un romance de telenovela. Ciertamente, han confundido totalmente lo que es el amor de Dios. Inclusive esto se refleja en la sociedad cuando no hay respeto a las autoridades civiles y no se les respeta, no se sujeta a las autoridades civiles. Claro, una sociedad donde todo eso no queda clarificado, viene alguien, delinque, destroza la ciudad, golpea a las autoridades y a los pobrecitos maleantes no hay que tocarlos porque tienen sus derechos humanos. Se ha tergiversado todo, totalmente todo, se ha volteado toda la verdad bíblica. Tristemente hay creyentes que confunden esto y aún no entienden bien cuando Dios envía sus juicios a la humanidad. Escúchalo bien, una doctrina bíblica: si no hay arrepentimiento de pecados, no hay perdón de Dios. No hay, no hay. Hay un movimiento que ha entrado, yo calculo, los últimos 30 años a las iglesias cristianas que quieren saltar esto, el arrepentimiento de pecados. Y al saltar el arrepentimiento de pecados, saltan la cruz de Cristo, la hacen en vano, no sirve absolutamente nada. Quieren simplemente tener algún tipo de barniz religioso. Han confundido en nombre de un romanticismo el verdadero amor de Dios. Pablo está mostrando el amor de Dios real. Y con el juicio divino, no conocieron a Dios, no obedecen el Evangelio. El amor de Dios no cambia con el juicio de Dios. El amor de Dios no cambia para el perdido. No olvides, por favor, no podemos separar el pecado del pecador, del pecador del pecado. ¿Sabes qué? Dios no salva el pecado. Dios salva al pecador. Quien se va al infierno no es el pecado, se va el pecador. No existe tal cosa que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, no hay manera de separarlo. Y cuando la Biblia dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, es que Dios ama a pesar de lo que el hombre es, y el hombre es pecador. No hay forma de separarlo. Por eso el pecador tiene que arrepentirse de sus pecados, porque es el pecador quien es redimido. Cristo murió por el pecador, no por el pecado abstracto. En la cruz estuvo pensando en el pecador. Y mira, no hay forma de escapar del juicio venidero, a menos que, como dice la Biblia, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Tienes que venir a Cristo, tienes que proclamar de Cristo. ¿Sabes tú qué es lo que hay que hacer para ir al infierno? ¡Nada! Porque el hombre es pecador. ¿Sabes lo que hay que hacer para ir al cielo? ¡Nada! Porque la salvación es por pura gracia divina. Cuando hace nacer de nuevo al pecador, y el pecador, por el don de fe y el don de arrepentimiento, puede responder al llamado de la gracia divina. Cuando Pablo habla a la iglesia de Tesalónica acerca de lo que va a suceder con los pecadores que no conocieron a Dios, que han rechazado el evangelio de salvación, el siguiente versículo ahora habla a los creyentes. ¿Qué hay que hacer como creyente? Mira lo que dice el versículo 10 allí. Dice lo siguiente: cuando venga en aquel día, ese es Cristo, para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Qué hay que hacer mientras Cristo no venga? ¿Qué hay que hacer mientras Cristo no lleva a su iglesia? Mira lo que dice el versículo: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento. Tremenda frase. El llamamiento se refiere aquí eficaz a la salvación. Y hay que orar para que el creyente, la iglesia de Cristo, sea tenida por digna de ese llamamiento, que el creyente tome conciencia de dónde lo sacó Cristo y que esa salvación tiene resultados por la eternidad. Y entonces, dice Pablo, y cumpla todo propósito de bondad. Hay algo que anhelas profundamente y que esté de acuerdo con la palabra de Dios. Anhelas ordenar tu matrimonio. Anhelas guiar a tus hijos en la palabra de Dios. Anhelas que tu vida, en el trabajo, en los estudios, donde sea, pueda reflejar a Cristo, en el carácter de Cristo. Todo eso que va de acuerdo a la palabra de Dios, dice las Escrituras, y cumpla todo propósito de bondad. Dios se va a encargar de poder cumplir eso, ese propósito de bondad en tu vida. Y toda obra de fe con su poder. Mira, tú y yo no avanzamos ni un metro si no fuera por el poder de Cristo. Ni un metro. Estamos totalmente incapacitados de vivir para Dios a no ser que sea por su Espíritu Santo y por su palabra poderosa. Por eso es toda obra de fe. Obra de fe. La fe tiene que verse en las obras, en la conducta del creyente en su diario vivir. ¿Qué tenemos que hacer mientras esto no suceda? Versículo 12. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Tenemos que vivir para la gloria de Dios. El tiempo que nos quede, el tiempo que el Señor nos lleve. Si algo creo que hay que aprender es que la vida pasa rápido y tenemos que vivir para la gloria del Señor. Los juicios de la séptima copa, a días de que Cristo venga por segunda vez. Ahora, el capítulo 17 de Apocalipsis y 18 es un paréntesis. Si queremos conectar el capítulo 16 de Apocalipsis, lo tendríamos que conectar con el capítulo 19 de Apocalipsis. 17 y 18 es un paréntesis. Es un paréntesis que retrocede un poco en el tiempo durante la tribulación, donde se muestra a ese gran sistema babilónico, a la gran ramera, la Babilonia la Grande, que será juzgada por Dios. Algo que el mismo Juan ya había anunciado antes en Apocalipsis 14, cuando él escucha decir, ha caído la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Una fornicación espiritual en todo el mundo. Leamos los dos últimos versículos en capítulo 17. Este es un adelanto de lo que veremos Dios mediante la próxima semana y siguientes semanas. Dice así: vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete plagas y habló conmigo. Ese es con Juan, diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mientras se van desarrollando los juicios divinos, la humanidad va a entrar en un adulterio, fornicación espiritual, mirando al anticristo como el salvador en esa religión mundial donde el anticristo es la cabeza, el falso profeta es su ayudante y los demonios y Satanás estarán extendiendo esto con mentira. ¿Cómo será esto? ¿Cómo hoy en día se va construyendo una plataforma para que esto suceda? Lo veremos Dios mediante la próxima semana. Iglesia, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Vamos a orar a nuestro Dios.